Hola, bienvenido. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. Como todos sabemos, las cosas no están en su estado normal debido a la pandemia del COVID-19. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie titulada Una fe que funciona cuando la vida no. En ella, estaremos estudiando el libro de Santiago, un libro pequeño pero grandioso en su contenido. A través de estas enseñanzas, aprenderemos los principios para poder vivir a través de esta pandemia o situaciones similares de la vida. Con ustedes, el pastor Rick, con la conclusión del mensaje titulado Una fe a prueba de dificultades.
Número 2. El segundo beneficio de los problemas es los problemas desarrollan mi perseverancia. Desarrollan mi perseverancia. Esa es la siguiente parte de la cita en la Nueva Versión Internacional. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Desarrollan constancia, perseverancia en tu vida. ¿Cuáles son los resultados de los problemas en tu vida? Poder de resistir. Es literalmente la capacidad de manejar la presión. Hoy lo llamamos resiliencia. La capacidad de recuperarse. Una de las mejores cualidades que todo niño debe de aprender y todo adulto debe de aprender es la resiliencia. Porque todos se caen, todos tropiezan, todos pasan por tiempos difíciles, todos se enferman en diferentes momentos, todos tienen fracasos en sus vidas. Es como manejas la presión. Perseverancia, constancia, sigues y aguantas. ¿Cómo aprendes a hacer eso? ¿Cómo aprendes a manejar la presión? Pues, mediante la experiencia. Es la única forma. Tú no aprendes a manejar la presión en un libro de texto. No aprendes cómo manejar la presión en un seminario. Aprendes a manejar la presión siendo puesto bajo presión. Y no sabes qué hay en ti hasta que realmente estás en esa situación. En el segundo año de Saddleback, en 1981, pasé por un periodo de presión donde cada semana quería renunciar. Quería renunciar cada domingo por la tarde. Sin embargo, pasaba por un momento difícil en mi vida y aún así ponía un pie delante del otro mientras Dios me ayudaba semana a semana. Y yo solo me rendía. Me alegra no haberme rendido, pero me alegra más que Dios no se rindió en mí. Porque eso fue una prueba y durante ese año de prueba desarrollé algo de fuerza relacional, emocional, mental y espiritual, que me permitió, años más tarde, malabarear con todo tipo de cosas y manejar enormes cantidades de estrés en la esfera pública, porque pasé ese año una tras otra de duras dificultades. ¿Saben? Este país ha tenido un amorío con la conveniencia. Amamos la conveniencia. En los días y las semanas por venir en esta crisis, habrá muchas cosas que serán inconvenientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando todo no sea cómodo? Cuando tienes que seguir adelante avanzando, cuando no tienes ganas de continuar, ¿sabes? La meta de un triatlón o la meta de un maratón realmente no es la velocidad. ¿Qué tan rápido llegas? Se trata de resistencia. ¿Terminarás la carrera? ¿Cómo te preparas para este tipo de cosas? Solo pasando por ellas. Así, cuando estés agobiado en los días por venir, no te preocupes. No te preocupes. Los problemas desarrollan perseverancia. Los problemas tienen un propósito. Lo tercero que Santiago nos cuenta sobre los problemas que pasamos es que los problemas maduran mi carácter. Él dice que los problemas maduran mi carácter. Él dice esto en el verso 4 del capítulo 1 de Santiago. Y dice, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. ¿No te gustaría tener eso? ¿No te gustaría oír a la gente decir, sabes, esa mujer no tiene debilidades en su carácter? Ese hombre, ese tipo, no tiene puntos débiles en su carácter. ¿Cómo se obtiene esa clase de carácter maduro? Que esa perseverancia los lleve hasta la perfección, gente, hombres y mujeres con madurez plena e integridad, sin que les falte nada. Hubo un famoso estudio realizado hace muchos años en Rusia que recuerdo haber leído y fue sobre el efecto de cómo las diferentes condiciones de la vida afectaron la longevidad o esperanza de vida de diferentes animales. Y así, pusieron a algunos animales en una vida fácil y pusieron a otros animales en una situación más difícil y dura en su entorno. El científico descubrió que los animales que pusieron en cómodas condiciones de vida y en fácil ambiente, en realidad se volvieron débiles, porque las condiciones eran muy fáciles. Se volvieron más débiles y más susceptibles a la enfermedad. Y aquellos que se hallaban en condiciones cómodas murieron antes de aquellos que se les permitió experimentar las normales dificultades de la vida. ¿No es interesante? Lo que es cierto para los animales, seguro es cierto para nuestro carácter también. Y en la cultura occidental, particularmente en el mundo moderno, todo ha sido tan fácil de muchas maneras, viviendo vidas cómodas. La meta número uno de Dios en tu vida es hacerte como Jesucristo en carácter. Pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, amar como Cristo, ser positivo como Cristo. Y si eso es cierto y la Biblia lo dice una y otra vez, entonces Dios te llevará a través de lo mismo por lo que pasó Jesús para madurar tu carácter. Dices, bueno, ¿cómo es Jesús? Bueno, Jesús es amor y gozo y paz y paciencia y bondad. El fruto del Espíritu, todas esas cosas, ¿cómo los produce Dios? Poniéndonos en la situación opuesta. Aprendemos paciencia al estar tentados a ser impacientes. Aprendemos amor cuando nos rodeamos de gente desagradable. Aprendemos gozo en medio del dolor. Aprendemos a esperar y tener ese tipo de paciencia al tener que esperar. Aprendemos amabilidad al ser tentados a ser egoístas. En los días por venir, será muy tentador simplemente refugiarse en un búnker, retroceder y decir, vamos a cuidarnos nosotros, yo a mí mismo, y yo y mi familia, nosotros y nadie más, y olvidarnos de todos los demás. Pero eso encogerá tu alma. Si comienzas a pensar en otras personas y ayudar a quienes son vulnerables, los ancianos y aquellos con condiciones preexistentes, si ayudas a otros, tu alma crecerá, tu corazón crecerá, serás una mejor persona al final de esta crisis de la que eras al principio. ¿Ok? Mira, cuando Dios quiere edificar tu carácter, puede usar dos cosas. Puede usar su palabra. La verdad nos cambia y puede usar circunstancias que son más difíciles. Dios prefiere usar la primer forma, la palabra, pero no siempre escuchamos la palabra. Entonces, usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Y es más difícil, pero a menudo es más efectivo. Bien, dices, muy bien, Rick, entiendo que los problemas son variables, y tienen un propósito, y están aquí para probar mi fe, y serán de diferentes tipos y vendrán sin avisar, y Dios puede usarlos para edificar mi carácter y madurar mi vida. ¿Y qué se supone que debo hacer en los próximos días y en las semanas y quizá meses por venir mientras enfrentamos la crisis del coronavirus? ¿Cómo debería responder a problemas en mi vida? No solo estoy hablando de el virus. Estoy hablando de problemas que surgirán como resultados de estar sin trabajo o de que los niños estén en casa a todas horas o todas las otras cosas que perturban la vida de cómo normalmente habían sido. ¿Cómo debo responder a los problemas en mi vida? De nuevo, Santiago es muy específico y nos da tres muy prácticas y radicales respuestas. Son las respuestas correctas. De hecho, cuando te diga la primera vas a decir, debe ser una broma. Pero hay tres respuestas y todas las vamos a comenzar con una R. La primera respuesta que dice es, cuando pases por tiempos difíciles, regocíjate. Dices, ¿estás bromeando? Eso suena masoquista. No digo que te regocijes por el problema. Sígueme en esto por un minuto. Él dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, no me malentiendan. Él no está diciendo, finjan. Él no dice, ponte una sonrisa plástica, finge que todo está bien, aunque no lo está. Sé positivo, ¿sabes? Lávate el cerebro, el sol saldrá mañana. Pero puede que no salga mañana. Él no dice, niega la realidad, de ningún modo. No está diciendo que seas un masoquista, que digas, oh, qué bien, debo de pasar por dolor. Dios odia el dolor tanto como tú. O que estés diciendo, oh, tengo que sufrir, ¡yupi! Y tienes este complejo de mártir que dice, solo me siento espiritual cuando me siento mal. No, 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 no. Dios no quiere que seas un mártir. Dios no quiere que tengas una actitud masoquista hacia el dolor. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento muy difícil y un amigo trataba de ser amable y me dijo, ¿sabes, Rick? Anímate, porque las cosas podrían empeorar. Y adivina qué. ¡Se pusieron peor! Eso no fue de ayuda alguna. Me animé y se pusieron peor. Bien, no se trata de un falso pensamiento, un positivismo. Si actúo con entusiasmo, estaré entusiasmado. No, 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 no. Es mucho, mucho, mucho más profundo que eso. No nos regocijamos. Escucha, no nos regocijamos por el problema. Nos regocijamos en el problema.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 11 conferencias de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren, ganador del premio Billy Graham de la NRB por excelencia en comunicaciones cristianas. Una vez más, con ustedes, el pastor Rick Warren.
Ok, repasemos. ¿Cómo amo a mis vecinos? Recuerda, se trata de acción, no de, oh, qué buen mensaje, y después, oh, no haré nada. No, no, no. ¿Qué harás esta semana? Conocer a tus vecinos personalmente de alguna manera. Y número 2, animar a tus vecinos continuamente. Y número 3, vas a servir a tus vecinos con alegría. Y 4, vas a invitar a tus vecinos a ver la iglesia en línea. Hay una más, la más importante de todas. Compartir a Cristo personalmente. Compartir a Cristo con mis vecinos personalmente. Debes saber cómo explicarle a tu vecino cómo puede hacerse amigo de Jesús. No es tan difícil. Es como un indigente diciéndole a otro indigente dónde están dando comida. Construye un puente de amor entre tu corazón y el de él o ella, y deja que Jesús lo cruce. Les aseguras que pueden ser perdonados, tener un propósito de vida y que tienen un lugar en el cielo. El mejor regalo que le puedes dar a tu vecino, la mejor manera de amar a tu vecino, es presentarle al Dios que ama a la gente, el Dios que lo ama a él. Dios ama a todo mundo, quiere que todos conozcan a Jesús. Nunca ha creado una persona que no ame. Y nos debe de interesar porque a Dios le interesa. Todos necesitan a Jesús. El amor no es opcional. Amar al prójimo como a ti mismo es hacer todo lo posible para que vayan al cielo y no al infierno. Primera de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Dice, estén siempre, siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. No tienes que ser un vendedor, no tienes que ser un licenciado, no tienes que ser un abogado. Lo más amoroso que puedes hacer es solo decir, esto es lo que Jesucristo hizo por mí, y contarle sobre Jesús. Nota que dice, estén siempre preparados para responder. ¿Sabes qué? Eso implica usar palabras. Estén siempre preparados para responder. He oído a la gente decir, pues yo nunca hablo de Jesús porque mi vida es mi testimonio. Lo siento, eso no basta. Hasta Jesús tuvo que explicar, y eso, que Él era perfecto. Tú no lo eres. Hasta Jesús tuvo que explicar las buenas nuevas del perdón y de que Dios tiene un propósito para tu vida. La noticia que Dios te ama y nunca deja de amarte. La Biblia dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos obliga. Te diré cuál es mi sueño para esta iglesia. Mi sueño es que esta iglesia sea reconocida por hacer 5 cosas que se hagan durante el COVID-19. Que estas 5 cualidades sean nuestra reputación en la comunidad. Que esa sea nuestra reputación. Quiero que la gente pueda decir, ¿sabes? Esa iglesia, Saddleback, es la iglesia donde todos son buenos vecinos. Si vives junto a alguien que sea miembro de Saddleback, eres un afortunado, porque los miembros de Saddleback son los mejores vecinos del mundo. No se quejan, no hacen drama, no pelean, son vecinos increíbles. Me da envidia que vivas junto a un miembro de Saddleback, porque siempre dan ánimo, siempre están alegres, siempre me hacen sentir mejor, me llenan de esperanza. No encontrarás un grupo más alentador que los miembros de Saddleback. Notan tu necesidad cuando algo te falta y rápido te ayudan. Son tan generosos. Este es mi sueño, que la gente diga eso de ti. Son tan generosos. No solo se cuidan entre ellos en la iglesia, sino cuidan de cualquiera que necesite algún tipo de cariño. Son muy generosos en compartir lo que tienen. Eso me sorprende. Me han tomado en cuenta a mí, a su vecino, y me han invitado a sus actividades diversas. Así que empecé a ver el servicio de la iglesia en línea. ¿Y sabes qué? Ese pastor Rick habla con sentido. Siento que con él me identifico. Siento que yo le caería bien tanto como él a mí. No te regaña. Es solo una conversación sobre la vida y Dios y las relaciones, pero con mucho sentido. ¿Y sabes qué? Yo quería lo que mi vecino tiene y él me ayudó a conocer a Jesús. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Ya no me siento solo jamás. Ahora tengo confianza, tengo nueva fuerza y ahora voy a ser amigo de mi vecino por siempre en el cielo. Así es como quiero que nos conozcan. Si tú nunca has conocido a Jesucristo de forma personal, quizá sepas de Él, quizá vayas a la iglesia, o quizá no. Quizá te preguntes, ¿qué hace que una persona ponga tanto esfuerzo en mostrar amor a otra persona como a los vecinos de su vecindario? La respuesta es, amamos porque Jesús nos amó primero. Cuando eres amado por Jesús y sientes su amor, es normal amar a otras personas. Si has oído de Jesús, pero no tienes una amistad con Él, déjame leerte un último verso de la Biblia, porque es mi oración para ti. Es Efesios capítulo 3, 17 y 18. Es un verso de la Biblia y es mi oración para ti. Pido también que por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor. Así se empieza. Hoy quiero invitarte a hacer dos cosas. Una, quiero invitarte a experimentar el amor de Dios por ti. Y dos, quiero invitarte a ser parte de esta familia llamada Iglesia Saddleback. ¿Inclinarías tu cabeza conmigo para orar por ti y contigo? Padre, sabemos que sin amor, nada en verdad importa. Sabemos que amar a otros es la primera responsabilidad de nuestras vidas. Ayúdanos a no solo hablar de amor, a no solo escuchar un sermón sobre el amor, sino a actuar con amor hoy y mañana con los vecinos, los cónyuges, los hijos, compañeros y conocidos y con quienes no conocemos y no te conocen a ti. Ayúdanos a dar más amor a los demás. Pido que nuestra familia espiritual desborde de amor y que todos encuentren aceptación, aliento y perdón. Haznos sentir, entender y experimentar tu amor tan fuerte que nos obligue a compartirlo y ofrecerlo con otros. Ayúdanos a demostrar amor práctico a nuestro prójimo esta semana. Ahora, tú ora. Dile, Jesucristo, quiero conocerte. Jesús, quiero sentir tu amor. No lo entiendo todo, pero abro mi vida a tu amor. Cambia mi vida para mejorar. Sálvame por tu amor. Quiero saber tus propósitos para mi vida, el propósito para el que me creaste, y quiero ser parte de tu familia por siempre. No solo aquí, sino en el cielo. Con humildad te pido que me aceptes en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.
Soy Rick Warren, pastor de Saddleback, autor de Una Iglesia con Propósito y maestro de Esperanza Diaria. En esta serie, mi meta es compartir contigo principios bíblicos prácticos que te ayudarán a navegar en esta crisis con estabilidad y fuerza. ¿Sabes? Estamos lidiando con dos tipos diferentes de pandemia. Una de ellas es la enfermedad física y la otra es el estrés emocional. Los profesionales de la salud te dicen cómo evitar el contagio, pero yo te diré cómo evitar el estrés y todo lo negativo que hemos sentido por el estrés. ¿Sabes? En la Biblia hay un libro muy corto llamado Santiago, pero escrito para la gente que estaba sometida a un enorme estrés en ese tiempo. Estaba pasando por una crisis donde el Imperio Romano inició una severa persecución y la vida de la gente había cambiado drásticamente. Los creyentes no podían reunirse. ¿Le suena familiar? Así fue en el pasado. La iglesia cristiana se esparció por todo el Imperio Romano y el apóstol Santiago, que era el medio hermano de Jesús, les escribió una carta breve para alentar a esta gente estresada y darles esperanza y enseñarles no solo a sobrevivir, sino a progresar en una crisis. Bien, dije que Santiago es un libro corto de solo 108 versos, pero está lleno de guías prácticas sobre todo de cómo contrarrestar 16 emociones negativas comunes que las personas suelen sentir en una crisis. Por eso llamé a esta serie Una fe que funciona cuando la vida no funciona. Y si tu fe no funciona cuando la vida tampoco está funcionando, es una fe inútil. Esta pandemia no se acabará de un día para otro, pero todo en este libro de Santiago es muy práctico sobre los problemas emocionales, espirituales y relacionales que surgen en una crisis. Y Santiago nos da las respuestas. Te garantizo que podrás ser más fuerte si te quedas aquí. Ojalá puedas escuchar todos estos mensajes semanales que te ayudarán a atravesar esta pandemia. Dios los bendiga a todos. Nos vemos muy pronto.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.